Vamos a escuchar ya el segundo capítulo de la serie Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra. Se trata de un acercamiento al conflicto a través de testimonios vivos de la gente de a pie, rostros y nombres de los ciudadanos que están detrás de las noticias. Escuchamos el capítulo 2 de la serie, que supone el final de la primera parte de dos episodios en el que escuchamos testimonios concretos de personas que llevan el dolor del conflicto a cuestas.
Palestinos e israelíes, dos pueblos y una tierra, dedicada a la vida diaria de dos pueblos que habitan y se disputan la misma tierra. Hoy, con el dolor a cuestas.
El 31 de julio de 2002, una de las cafeterías de la Universidad Hebrea de Jerusalén volaba por los aires. La explosión de una bomba accionada a control remoto se cobraba la vida de 7 personas, pocas horas después del almuerzo. El lugar elegido, la cafetería más concurrida de una universidad, que se define como un ejemplo de coexistencia entre israelíes y palestinos.
Maya Sigal, una joven israelí de 29 años, resultó gravemente herida mientras almorzaba con una amiga. Maya tiene pendiente, todavía hoy, una operación para implantarle el ojo que perdió. Sufre diariamente dolores debido a una pieza de metralla que se ha quedado incrustada en su cabeza. Los médicos que la atendieron no acaban de creer que haya logrado sobrevivir al atentado.
Debía haber sido mi último día en Jerusalén ese mismo verano, porque justo 3 días después de ese atentado yo estaba planeando viajar a Turquía. Llegué a la universidad y fui a la biblioteca para coger material antes del viaje. Cuando estaba en la biblioteca me encontré con una amiga y ella decidió que tenía que hacerme una fiesta antes de que yo me fuera al extranjero. Fijamos una hora para encontrarnos a la salida de la biblioteca e ir a comer juntas. Era la primera vez que iba allá porque está lejos de mi facultad. Tomamos la comida, nos sentamos, hablamos y eso es todo. Entendí que estaba en el hospital y no sabía por qué. Tampoco pregunté a nadie por qué estaba en el hospital. Tuve muchísimas visitas, muchos amigos, mucha familia. Creo que me llevaron directamente en ambulancia desde el lugar del atentado y entré a quirófano. Entonces uno de los médicos del equipo encargado de las operaciones me preguntó si sabía dónde estaba. Le dije que sí. Me preguntó entonces que dónde estaba. En el hospital, le dije. Me preguntó, ¿sabes por qué estás aquí? Yo quizás sabía algo, pero le dije que no. Me dijo, has estado en un atentado. Me quedé muy sorprendida. Le dije, ¿sí? ¿De verdad? Y no porque no sea lógico, porque es un momento en el que hay muchos atentados. Pero me decía a mí misma, ¿de repente yo?
Dora Sigal es la madre de Maya. Esta mujer acompaña a su hija en su lucha por recuperar una vida normal.
Hasta que pudimos hablar, tardamos muchísimo tiempo. 3 días estuvo en urgencia y no podía abrir los ojos. Cuando la trasladaron, tampoco se podía hablar con ella porque tenía toda la cabeza tapada. Había perdido el ojo. Durante el tiempo que estuvo allí, solo pude entrar una vez y la vi vomitar cubos y cubos de sangre, cubos reales de sangre.
Los 15 miembros de la familia Masguade han visto cómo los bulldozers israelíes echaban abajo su humilde casa en Bet Hanina, Jerusalén. Les han dado el tiempo justo para sacar sus pertenencias. Los niños y los vecinos ayudan, mientras un centenar de soldados, algunos a caballo, observan.
El hogar de los Maswades se suma así a la lista de casas palestinas que, bien por no disponer de permiso de construcción o como castigo a acciones de algún miembro de la familia, son demolidas.
Los niños van a recordar que un día vinieron los bulldozers israelíes y demolieron su casa. Eso va a quedar capturado en su memoria. Y cuando sean mayores y tengan 20 o 30 años, contarán a sus hijos, recordando que los israelíes tiraron su casa. Están buscando la paz, pero mira lo que los israelíes están haciendo. Es una situación en la que los chicos empiezan a odiar ese tipo de políticas.
Es maquiavélico porque no ha habido nada que se deje al azar. Y la manera que fue hecho, y eso uno puede mirar durante los dos años, es genial, pero es un genio. Porque lo que se hacía era, al comienzo uno decía, bueno, va a ser un poquito, pero no va a ser mucho. Entonces él hacía un poquito más. Bueno, vamos a matar a una persona y ver qué es lo que pasa. Todo el mundo grita, etcétera, en el mundo, publicaciones, se calla. Se mata a otro, se grita. El tercero ya se acepta, se destruye una casa, se destruye un barrio, se destruye esto. Es lentamente, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que pasó en Jenin, si eso hubiera pasado al comienzo de la intifada, se le tiraba a todo el mundo encima, pero cuando ya llegó a pasar eso, ya estaba todo el mundo acostumbrado.
Jerusalén es una ciudad partida en dos. En el oeste viven los israelíes y en el este los palestinos. Pero es la administración israelí la que se encarga de expedir documentos, tales como partidas de nacimiento o cédulas de identificación. La burocracia se utiliza como otra manera de pelearse la codiciada ciudad de Jerusalén.
Todos los días y todas las noches, decenas de palestinos esperan frente a la puerta de una pequeña oficina para obtener esos carnets, sin los cuales no pueden ir a ninguna parte. Hay quienes duermen en la cola para asegurarse de que serán uno de los 5 o 6 afortunados que por día logran obtener la apreciada documentación.
Era el 6 de marzo 2003. Era una noche, vamos, de películas, porque a las 12 así hemos escuchado que hay disparos ahí en el campo de refugiados más adelante, pero no habían todavía entrado por aquí. Y cuando han entrado los tanques al lado de mi casa, pues ahí han empezado a bombardear y a pegar tiros, pero toda la noche sin parar. Ha empezado la cosa bastante dura a las 12. Hasta las 6 de la mañana sin parar. El techo se voló en el aire de mi piso y el taller igual, esto lo han bombardeado y luego con un bulldozer este se empezaron a destruirlo y no sé cómo hemos quedado vivos. Estaba yo dentro con mi mujer y este niño. Aquella noche había también mi madre y mi hermano vive abajo en el piso. La separación es el techo, lo que es 30 centímetros. Yo no podía saber si mi hermano estaba vivo o no, lo mismo él. Y los teléfonos normalmente cuando entran ellos ya no funcionan. Emiten frecuencia que hace los teléfonos que no funcionen. Y yo digo, esto debe ser en la casa de mi hermano, esto de bombardeo. Y mi hermano pensaba lo mismo que yo, que no, nos quedamos hasta la mañana para saber si mi hermano está vivo o no.
Kayet Hamad vive junto a su mujer y su hijo Omar en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza. En una noche perdió su casa, su negocio y su coche. Los tanques y bulldozers israelíes se lo llevaron todo por delante.
Omar es un niño de 4 años, despierto y lleno de ganas de entender las cosas.
Omar ha creado una adivinanza para poder explicar cómo su familia soportó dentro de su casa el ataque israelí.
Es una adivinanza, te dice, hay un huevo que le había pisado un camión. ¿Por qué no se rompió el huevo? بتقول لك مش عارف هي.
قولها لي.
عشان صوتنا في خضلاته.
Porque el polluelo que está en el huevo se hinchó sus músculos.
Eso me lo contó el día después del ataque.
El dolor se transmite de una generación a otra. Los abuelos han sufrido y sus hijos han heredado ese dolor. Hoy los niños israelíes crecen viendo su país en las pantallas de cadenas de televisión internacionales. Se hacen adultos con la sensación de que su condición de judíos es un peligro para su propia supervivencia. Debbie Lerman.
Y tengo un hijo que desde que era muy chico decidió que, bueno, él con política tiene suficiente que los padres lo hagan, no quiere hacer nada. Y ahora tuvo una decisión cuando tenía que ir al ejército, contra todo lo que pensábamos que iba a hacer, de que en vez de llegar y ser un objetor de conciencia, dijo, no, yo voy al ejército y a una unidad de combate, y se fue al Líbano. Ese es el tipo de cosas que, en términos de lo que pasa una vez, es desgarrar una familia, porque si yo decía, bueno... ¿Qué vas a hacer? Si me ves allá manifestando, ¿qué es lo que haces? ¿Te vienes encima mío? Gente que las va a atacar son amigas mías, ¿qué es lo que haces? Y él, pobre, por un lado, yo no podía entender. Estaba cansado de ser siempre marginal por causa de los padres. Pero por el otro lado, en términos de familia, los 3 años que él estuvo en el ejército fueron muy duros. Él llegaba a la casa y él venía de allá. Hay también problemas, por ejemplo, con educación. Niños vuelven de la escuela con historias, pero terribles, o con... Uno va viendo cómo les van dando con goteo, pero día a día racismo, contravalores, es decir, de aberraciones. Uno va tratando todo el tiempo de llegar y presentar la posición contraria. Pero por último, niños necesitan esa ligación con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto uno va y pelea a costas de los niños las batallas políticas?
Los niños palestinos sienten que sus padres son incapaces de protegerles. No entienden la cruel realidad que les rodea y preguntan. Sus mayores sufren al no tener respuesta. Kayed Hamad.
Él aquel noche tenía una pistola de plástico que la había olvidado en la casa de su abuela. Y me dice, papá, si no hubiera olvidado yo la pistola, saldría ahora y les mato a todos. Y así ya podemos salir. Porque él dice, ¿por qué no podemos salir? ¿Y por qué nos están disparando? Son preguntas que no tenía yo respuesta para él. Y luego él también me pregunta, por ejemplo, me dice, papá, ¿por qué no te defiendes la casa y el taller y eso? No sé, no tengo respuesta tampoco para qué le digo que no puedo.
Hasta aquí, con el dolor a cuestas. Primer capítulo de la serie Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra. Una producción de Leire Otaegui y Blanca Diego para Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda.